Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué calor hace, ¿verdad?
Demasiado. La temperatura es muy alta estos días.
Verdad, verdad. Bueno, ¿de dónde eres?
De Perú.
¿De Perú? ¿Qué ciudad?
Chimbote.
¿Y eso dónde está? Explícame un poquito.
Chimbote es la parte norte. Mayormente es como Sevilla. Yo como chimbotana no me siento como estuviera... Sé que estoy fuera de mi país, pero no me siento... No extraño tanto porque el clima es casi igual. La diferencia es que aquí hace sol, pero no corre aire fresquito. En cambio, ya hace sol y corre aire fresquito. O sea, la temperatura tampoco agobia como agobia acá. Acá agobia horror. Y Chimbote es un sitio donde es zona de pesca, donde la gente que viene de Lima o viene de cualquier sitio entrando a Chimbote huele feo, apesta, porque ahí están las empresas de que es de la harina, ahí están las fábricas, entonces todo eso al entrar apesta horrible, pero conforme van entrando a la ciudad ya va normalizando el olfato. Luego, ¿qué le puedo decir de Chimbote? Mayormente todo el mundo vive de la pesca. ¿Por qué? Porque allá si van los barcos o las lanchas, ¿no? Porque hay, o botes también, porque de todo hay, traen el pescado, la gente vende. Entonces eso, lo que vende, compran y otras cosas. Y también van a la harina, lo llevan a la fábrica, lo llevan a la fábrica y en la fábrica... $2.70. Y en la fábrica va la gente a otras fábricas para hacer la conserva del pescado. O sea, da mucho trabajo. También para las cevicherías, y la gente hace mucho ceviche y mucho de esos restaurantes de pescado, de jugoso, de jalea, que se prepara. O sea, el chimbo, de todo se rige el pescado. Uh-huh. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Me da nostalgia.
Sí.
Nada más, pero son parte de la vida.
Claro. ¿Y las fiestas ahí en Perú son iguales que aquí?
No, acá es muy distinto. Allí hay fiestas, el 29 de junio es la fiesta de San Pedrito. ¿Quién es San Pedrito? Es un apóstol de Jesús, y que se llamaba Simón y lo pusieron Pedro. Uh-huh. Entonces, por eso, por el pescador, por eso ahí es de Chimbote, el pescador. Va mucha gente, hacen ferias, como las ferias de acá de las naciones, pero más grandes. Pero hacen conciertos. Acá como tiene horario, la gente no puede beber, cambia, ya la gente se desplaya, toma.
Y es una fiesta local, ¿no?
Sí, que dura 3 días o 4 días. Uh-huh. Hacen ceremonias, salen la gente a bailar con sus vestimentas, de muchas maneras.
Uh-huh. ¿Y hay alguna comida típica que se come ese día?
El ceviche no tiene que fallar porque es el día del pescador. La causa, el ceviche, la jalea, el sudado, la parihuela, el pescado frito tipo broster, así como del Burger King. Uh-huh. Y mayormente se la pasa bien. Mucha gente viene de otro sitio, vienen cantantes famosos a cantar.
¿Ah, sí?
Y se la pasa bien ahí. Y dura 3 días, todo lo bonito dura poco. Y eso. Uh-huh. De Chimbote.
Vale, luego en general las fiestas nacionales.
Las nacionales son pues como acá en España, y las nacionales de todo, que todo el mundo festeja. Pero ese es los días que es más importante. Después el 28 de julio, que también es importante ahí en Chimbote, que recién ha pasado. Que también algo similares, no hay mucha diferencia, sino que ese día habla el presidente, ese día viene mucha gente de muchos lugares a pasar ahí las fiestas patrias. Uh-huh. Por ejemplo,
¿Pero qué significado tiene esa fiesta? ¿A qué se refiere?
Ese día de la independencia.
Ah, vale.
Por ejemplo, si yo soy chimbotana y me voy a vivir a Lima, me voy por trabajo, mayormente por trabajo, Arequipa, donde sea, uh-huh, todos vienen, todos los hijos, viene la familia, ya saben, ya uno dice, uy, ¿vas a ser Pedrito? ¿Vecinita, va a venir su hija? Sí, va a venir. Ah, ya es 28 de julio. ¡Ay, 28 de julio, vecina! Uy, ¿vendrá su sobrino? Uy, sí, van a venir, mi hijita debe venir de España, o están de otros países, o están en otros distritos, en otras provincias. Todos vienen, todos, uh-huh, tienen que venir. Ya pues vienen, se van a la fiesta, salen a comer. Ese día los restaurantes están llenos, las pollerías, porque ahí se come mucho pollo, todo, todo sitio, hasta los bares. Pero acá los bares es diferente ya. Allá un bar es un bar de toda regla. Ahí no hay comida, no hay nada.
Es bar, solo bebida,
solo
¿no?
Solo bebida.
Vale.
Ahí va la gente a tomar, a beber refresco con cerveza o cerveza sola. No es como acá que es un bar y también venden comida. Eso ya se llama restaurante.
Ah, vale.
Sí, y acá bar es como un restaurante. Pero uh-huh. Nosotros bar es realmente un bar.
Sí, sí, sí.
Sí, y eso.
¿Y luego más fiestas? Por ejemplo, la Semana Santa.
Ah, por ejemplo, la Semana Santa lo hacen igual que el último día que pasó Jesús.
¿Sí?
Yo digo se disfraza, ¿no? Pero se viste una persona que tiene toda semejanza a Jesús con su barba, que sea blanco, con el pelo medio, no crespo, medio rizado. Igual como se ve en la película que es de Jesús,
sí.
Se va, camina, se le tiran látigos que son reales, algunos porque algunos quieren, porque dicen
¿sí?
que hace pena su calma, otros que no, que hacen el que tiran látigo, o se ponen atrás como una bolsita de plástico y la gente lo tira y hace como sangrado y se van, todo el mundo ahí lo echa rosas, lo echa romero cuando pasa ese supuestamente Jesús, igualito se, ¿cómo se, la palabra esta se, es en, se, es, ¿cómo se identifica? Se
identifica.
No, se, como una escena.
Es significa.
Eso, es significa igual, así. Y ese día todo el mundo tiene que comer pescado. Uh-huh. Nadie puede comer pollo, nadie puede comer carne. ¿Qué habrá gente, ¿no? El que cree come pescado. Hay gente que no tiene ni para el pescado, prepara las algas, que se llaman en Chimbote, le decimos ¿cómo se dice? Ya me olvidé acá. Mococho.
Ajá.
Que se dice mococho. Y eso que come la gente con el mococho, lo hace, lo fríe en un sartén, se echa aceite, un poco de ajo, y lo echas el mococho y lo vas girando, lo vas dando vuelta, y ya está, y haces tu arroz y aparte, y la papa pelada, ya sancochada, lo echas encima del mococho y ya se sirve. Y si la gente tiene un pescado ahí, lo pone encima, y a ese si no puede comer o preparar otra cosa de pescado en una preparación que te cuesta mucho dinero, lo preparas así, es algo económico pero rico y que se suele comer siempre ya.
Uh-huh.
Después lo que es la, también se hace los potajes, que mayormente se puede hacer en una casa y dice, ay, es Semana Santa, ¿qué vas a hacer? Jugoso, otro dice, ¿qué vas a hacer? No sé, ceviche, caldo de sardina, acá que se llama los bocorones. Eso va a ser,
vale.
sí, va a ser un caldito así. Un caldito de choro, que son los mejillones.
Fíjate.
Ya, y que me, como que con cachita, jecito, así, por el Señor, no podemos comer carne ese día, mucho sufrimiento para él. Ese día la gente está un poco más humilde, ya si el chismoso murmura, ese día no murmura. Entonces esas cosas que también se ven muy pendientes. Bueno, yo como soy de Chimbote, somos como una provincia, no un pueblo más chiquito. Entonces como dicen, infierno grande, ¿cómo dicen? Infierno chico, pueblo chico, infierno grande, así. Entonces la gente muy apegada, muy, se invitan. Vecinita, ¿qué cocina? Yo he hecho esto, vecinita, pase, venga, le invito a vecina. Ah, ya, vecinita, yo voy a sacar también lo que he hecho. Y así se come. Quizás por ese día, que mañana más tarde se están peleando. Pero por esos días tiene que ser así. No se puede estar ni discutiendo ni nada. Y ni en la casa tampoco se puede pelear.
Ah, vale.
Tampoco. Ese día si el niño hace travesura, la mamá muerde la boca y ya está. Ese día no se pega hasta que pase. Ya después se desquita ya. Como se dice.
¿Y la Navidad?
Y la Navidad, todas las fiestas, parece mentira, que todas esas fiestas que hay, todo el mundo viene. Igual, vienen los hijos, viene todo. Ese día en una mesa no tiene que faltar su pavo, su gallina o su pollo y su cerdo.
Uh-huh.
Y si no puede, en una sola fuente, las tres cosas.
Ajá.
Lo pone el ají colorado, el ajo, la pimienta, el comino, el vinagre o vino y lo meten al horno. pero mayormente la gente no tiene horno. Entonces, ¿qué hay? Hay una panadería donde sí tiene horno, donde hace el pan. Y ese hombre alquila. Uh-huh. Mira tu fuente, ¿qué tamaño es? Chiquita, ya, 5 soles. Porque ya son soles, acá son los euros.
Sí.
Hay tu fuente grande, ya 15 soles. Tu fuente más grande, 20 soles. Ya depende del tamaño de la fuente, te cobran. Y ahí ese día tú lo recoges, lo tienes que llevar a partir de la 1 de la tarde. Para que a las 6, 7 la vayas a recoger, porque a las 12 tiene que estar medio calentito para que se va a preparar. Ese día todo el mundo pone su mesa. Su mesa tiene que estar las copas, un plato en cada silla, tiene que estar el pavo, o las tres cosas en uno solo, la gaseosa, no tiene que faltar el panetón, no tiene que faltar el chocolate. Eso no tiene que faltar. Y vamos a suponer que es una gente pobre, una gente humilde. Se compra el panetón más barato, se compra las cosas más baratas, pero su mesa tiene que estar llena, aunque no lo coma, porque todos los vecinos tienen la puerta abierta de la sala.
¿Sí?
Que acá es el salón, todos están así abiertos, todo el mundo pasa. O su ventana está quitado las cortinas y todo el mundo pasa. ¡Ay, ha hecho su árbol! ¡Uy, es una mesaza grandaza! Y otra así, ¡ay, sí! Y van mirando a la gente.
No me puedo creer.
La gente mira, ya sabe quién ha cocinado más, ya sabe quién ha cocinado menos. Y otros cuando no cierran, lo tienen cerrado. ¡Ay, no sé! ¿Y qué habrá hecho? No sé, la tienen cerrado, no quedarán que ver. ¿Qué habrá? De repente no ha habido nada, pues.
¡Qué bueno!
Ya empiezan las críticas. Y ya pasa la vecina. ¡Uy, ¿dónde has estado? Me han dicho que has estado por Francia. Sí, estaba ahí. ¡Uy, qué tal te ha ido! Ya, ¡ay, llévame! Ya comienza ya los comentarios. Así, ¡ay, amiguita, te veo guapa! No has envejecido, estás bien. Estás... Sí, no. Y tú, no, tú también. ¡Ay, no mientas, yo estoy gorda! Mira, cambio tú y tu piel. ¡Ay, ya comienzas a mirar hasta el pelo! ¡Ay, qué crema usas!
¡Madre mía!
Así. Y ese es Navidad. Y ya después, en la noche... Salen todo el mundo, se abraza, todos los vecinos salen a la calle, todos, y los niños empiezan a reventar los cuetecillos, los cuetones, o una luz de bengala que lo prendes y se hace acá no sé qué nombre tiene, como una que tú lo prendes, es un larguito, un palito, que tú lo prendes y es...
Un cohete, no sé.
No, tiene otro nombre, pero allá se llama luz de bengala. Y salen todos los niños a partir de las 12, todo el mundo está afuera, se da el abrazo, y empiezan a reventar los cuetones. O tú misma sales afuera en tu casa y te pones uno que tú lo prendes acá y bota fuego para arriba. ¡Sa! 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 Y todo el mundo mira. ¡Ay, uy, bonito! Lo has sacado, su cuetón, ¿sí? ¡Uy, mira de ahí! ¡Uy, cuánto costará eso! Ya comienza la gente a sacar cuentas en su cabeza ya. Yo lo he hecho muchas veces, mi madre también. Es una costumbre que todo el mundo lo hace. Ya está. Y luego ya al otro, en esa misma noche, salen a la afuera, así como esta silla que estoy sentada, y se ponen ahí a beber. Salen otros vecinos, sacan, vecinita, un vasito. Ay, no, vecino, y comí mi chancho. Ay, vecina, pero es Navidad, ¿cómo te da? ¿Para que lo baje el chancho? Bueno, vale, vecinito, un vasito. ¿Qué? Un vasito, se sienta, se emborracha. Borracha lo llevan los hijos, sino caída. Ya, vecino, ya se amanece, ya son 12 de la noche. Y esa hora, a las 12 han comido, a las 12 ya sale una, sale. Uy, ahí se amanecen hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Ya la gente, ya quiere todo el mundo de ir luego de eso. Ay, vamos a comer un caldito. Agarra, pase un taxi. ¡Taxi! A ver si dos taxis justo no hay. Porque todos están borrachos. Y pasa una moto que viene atrás para que la gente se siente. Pasa la moto. ¡Moto! Uy, no, este cojudo no escucha. Se van hasta la esquina. Ahí todo el mundo está. De esta esquina vas a ver gente. Más allá, otra gente. ¡Moto! ¡No, que yo soy primera! ¡Moto, veme! Viene la moto, se suben y se van a comer caldo. Y cuando vas allí, a tu sitio preferido, no hay ni mesas ni sillas ahí. No importa, deme aquí, nada. ¿Han comido tu caldo? Te tienes que pasar, pues te tienes que espabilar. Ya, vecinito, ya. Mañana, más tarde salimos. Sí, ya, se van a sacar. Ya pasó la Navidad. Al otro día, un día normal.
Claro.
A comer los restos que ha quedado. Es un día normal. Y así. Ya pasó, hasta esperar el año nuevo. Y el año nuevo, lo mismo. Pero en el año nuevo todo el mundo tiene que estar con ropa nueva. Nadie puede estar con ropa nueva.
Vale,
ese día todo el mundo tiene que estar con ropa nueva. Todo el mundo ya está mirando. Uy, mira, se ha comprado su ropa. Uy, este es parecido del artista. Este es de... Sí, mira, ve. Sí. ¿Te viene de la novela? Ay, su cartera. Ya están mirando. Todo el mundo tiene que estar con ropa nueva. ¿Y así? Uy, historias hay un montón.
Muy bien, muy bien. ¿Cuándo llegaste a España?
yo llegué, yo tenía, la verdad no me acuerdo cuántos años tenía. Ahora ahí cumplí 43 el 25 de junio. Llegué en el 2007, creo que llegué. Mi hermana me trajo, me hizo un contrato y me trajo. Primero extrañé, lloré, me arrepentí, me maldecí.
¿Sí?
Tuve que dejar, tenía yo mis zapaterías, tuve que dejar mi negocio, vender mis zapatos, ya, al menos precio, ya que me costó peor, que ya se iba a quedar, se iban a estropear. Vine acá, gasté todo lo que tuve en mis ahorros. Gracias a Dios no presté porque tenía negocio, mucha gente se ha prestado. Yo no presté. Vine, estuve en la casa de mi hermana, la vida que es diferente, ya la gente cambia. La gente cambia sus sentimientos, cambia su personalidad. Y después me di cuenta que yo también cambié, porque mi marido vino al año, también dice que había cambiado. Pero yo no lo veía así, yo digo, de repente mi hermana tampoco lo veía así. Gentes también que son del pueblo, los veía, que la justa me saludaba así, no es como ya, ay, ¿qué te cuentas? Y eso, ya eso se perdió. Ese toque que hubo ya no existía. Y yo decía, ¿qué hago en este país? Encima no puedo hablar con nadie. Encima para irme a bailar, tengo que irme al fin del mundo. A mí me gusta mi cervecita, mi trabajo, comer, disfrutar. Esa es vida. Acá corre la gente corriendo, buscaron un autobús. Y si no encuentran autobús, un taxi. Viven estresados. Uy, ¿a qué he venido acá? ¿Qué he hecho? Y luego mi hermana me consiguió trabajo. Y cuando gané mi dinerito, me olvidé de todo ya. Ya, qué estrés, ni mierda que haya, estrés me importa, el dinero es la ley importante, porque tú vienes con esa misión. Y en ese tiempo el cambio de un euro costaba 4 soles.
Sí.
Lo que me pagaban a mí un euro era como me pagaban 4 soles. Y al día, pues era mucho, para mí al mes era mucho dinero. Entonces yo me pasé mis 2 meses encerrada porque trabajé interno, mi hermana me consiguió interno. La comida era diferente, pero por un lado me vino bien porque adelgacé de peso, me veía mejor. Ya me hacía fotos. En ese tiempo no había Facebook, había High 5 en ese tiempo. Y comencé yo a poner mis fotos, toda guapa, toda ella. Toda arreglada, mi carita limpiecita, no como ahora que tengo mi cara toda manchada, del trabajo, de estar aquí. Ahora ya como mi gusto, a mi cultura, de qué es, de mi país, porque aparte de tener una tienda de latinos, ahí hay a todo, entonces ya me empujo todo, rollitos para acá, rollitos para allá, que ya da igual, ya. Como comparto con tantos latinos y todos estamos gorditos, ya no me veo tan chonchona yo, entonces ya sigo blanco, hay veces que me duele mi cuerpo y digo, no, tengo que adelgazar, mañana me ha dado dieta, la mierda, que mañana estoy comiendo, y así pasa el día, pasa el tiempo.
¿Y por qué te viniste? Si tenías tus zapaterías, tenías tu vida allí.
Porque mi hermana ganaba mucho dinero.
Ah, vale.
Entonces ella me decía que ya la vida va a ser diferente. Todos venimos, decimos, un año nada más vamos a estar acá. Uh-huh. En un año uno saca su cuenta, a veces uno saca su cuenta tontamente. Y yo lo reconozco porque yo fui una de las tontamente. Tú dices, mi hermana me decía, ahí te van a pagar 900 euros. Multiplícalo fuera de los fines de semana. Y si quieres trabajas por hora, y si por hora están pagando 10 euros, imagínate que hagas 8 horas, 80 euros, y al mes tanto, y multiplica la hora los fines de semana. Y uno no se da cuenta que uno su cuerpo lo estaba haciendo esclavo, hasta en su mente, pero ni aún así uno lo veía.
Ya,
entonces
ya.
Tú lo decías, uy sí, tanto al mes, 1.500 o 1.300,
sí.
Lo multiplico al año, y dices, tanto dinero, pero tú no te imaginas que también tienes que gastar en autobús, no piensas que también tendrás que comprarte una braga, o comer algo, o pagar tu habitación. Todo eso de ahí tú no lo pones. Entonces tú nada más te imaginas dinero. Uy, en un año yo voy a hacer tanto dinero, me voy a montar 3 zapaterías, 3 esto. Me alucinaba ya, como esa de la canción que dice, con mi cantarita a la ciudad me voy, llevo leche fresca, muy alegre estoy, la recogeré y la venderé, muchos terneritos para mí tendré. Y va caminando por el puente, ¡pum! Y cuando está cantando, muchos terneritos para mí, ¡pum! Se cae el cántaro de leche. Y ahí se fueron todas las ilusiones.
¡Qué bueno esto!
Así me pasó a mí. Entonces yo dije que así, pero no, cuando ya fui, tuve que mandar plata para mi hijo, porque mi hijo se quedó con mi marido.
Claro.
Ya salía, ya me llamaba mi tía, ay hijita, mi primo está malo, y lo que sea. Ya, parece mentira, mi plata salía para acá, mi plata salía para allá, ya, y lo que.
Y tu llamada.
Y yo, lo que yo. Lo, no sé, se me echó rojo mi primer momento. Y lo que yo pensé de un momento, lo que yo pensé de que lo que yo pensé que iba a ser así, a las finales no fue así. Y dije, ¡ay, un año más! Y mira, ya tengo ya 14 años voy a cumplir. Y sigo aquí, en este país, trabajando como todo el mundo, como mucha gente.
¿Y ahora a qué te dedicas? Sí, un momentito. Vale, bueno, pues eso era la pregunta, ¿no? Que
ahora, después de haber trabajado tantos años intensa, desde que llegué hasta el 2017, hasta el 7 de agosto que murió mi última jefa, lo suelo decir yo porque era mi jefa, yo que sí soy empleada. Estuve un año trabajando por horas, unos meses sí, unos no, o bueno, como tenía mi marido, me podía, como dice, sobrellevar. Hasta que como mi jefe me dio un buen finiquito, gracias a Dios, que no me corresponde porque las internas, cuando fallece un empleador, no nos corresponde finiquito. Más lo que es normal, el pago completo sí, porque si muere un 5, un 10, un 15, el pago que corresponde, y las pagas proporcionales, digo, porque si no ha cumplido el año, son proporcionales a los meses,
vale,
y a los días de descanso y todo lo demás, ¿no? Vale. Pero en este caso mi jefe, como está con ellos 7 años, una persona muy buena, hasta el día de hoy siempre están llamándome, vienen a verme y eso, me dieron una buena paga y el finiquito también, un buen finiquito, me dieron mis aguinaldos, mis navidades, que no lo tendrían por qué derecho dar, ya que mi jefe murió en agosto. Y ellos me dieron todo.
Vale, vale.
Tan mal no me hubiera portado, digo yo. Y más eso, y más lo que tenía yo también ahorrado, y más lo que mi marido estaba ya también trabajando. Ajuntamos y me traspasaron esta tienda.
Ajá.
Y ya comencé yo a surtirlo de productos latinos, como que soy...
Sí, sí.
¿Qué te pongo, amiguita? Me traspasaron la tienda. Y comenzamos a llenar porque tenía en ese tiempo pocas cosas. Y ahora me dedico a vender todo producto latino de toda clase de países. Bueno, casi de toda clase de países. Y ya, a esto me dedico. No se gana mucho, pero siquiera te hace el avión. Sale para pagar todos los gastos. Y te queda como 600, a veces te queda, depende si ha sido un buen mes, te quedan 1.000 euros, cerca de 1.000 euros. Pero ya, bueno, es un sueldo que ya te queda. Pero claro, también soy de lunes a domingo. Ajá. A veces digo yo, ay, mejor hubiera seguido interno, hubiera seguido trabajando en otra casa, porque quizás hubiera tenido un día libre, o si trabajaba lunes o domingo, como antiguamente lo hacía, sacaba 1.400, 1.500. Pero bueno, acá siquiera tengo vida social,
claro.
Acá estoy con mi marido, y vienen mis amigas y a converso, cosa que no podía haber hecho en el otro trabajo. También tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, lo importante es que soy yo misma jefa, yo mismo reniego sola, ya a veces no me hacen renegar. Y ese es mi trabajo actual que tengo, de frutería.
Uh-huh. ¿Y actualmente dónde vives? ¿En qué barrio de Sevilla?
Ah, vivo en el Polígono Norte. ¿Por qué vivo en el Polígono Norte y no vivo en otro lado? ¿Qué podría ser? El Polígono Norte es una zona donde hay mucha droga, pero también alrededor es zona tranquila, y yo estoy alrededor. Pero a mí me hubiera gustado hipotecarme en otro lado, pero lamentablemente siempre la economía es la que te rige en la vida.
Claro.
En este caso, si me hubiera puesto, por ejemplo, en esta zona donde yo estoy, tengo mi frutería, que es la calle Primavera, los pisos están en ese tiempo, porque lo compré mi piso en el 2010, en esos tiempos, sí, el polígono que me costó 80, el piso en ese tiempo acá estaba 150,
claro,
160, y tenía menos metros, que serían, por ejemplo, 70 metros, lo que suele estar por acá,
uh-huh,
o 60 metros, y con el balcón incluido ya son cerca los 70. Y cambié el polígono norte, incluido el balcón, que he hecho un cerramiento yo, son 90 metros.
Ya.
Entonces dije yo, mira, me voy por metros, porque nosotros inmigrantes estamos acostumbrados a tener tremendas casas y ya no voy a vivir una caja de fósforo encima que lo voy a tener que pagar. Bueno, la zona no me importa a las finales, mientras yo no me meta con ellos y nadie se meta conmigo, bueno, lo que sea. Y me fui a vivir, y además no solamente por eso, porque dije yo, como todo inmigrante cuando tiene algo, siempre su alquila, o siempre
hay otra palabra, es su arrienda, ¿no? Uh-huh. Vale. Pero en este caso, como yo soy dueña, bueno, dueña, digo entre comillas, porque hasta el día de hoy el banco es el dueño. Porque, sí o no, es que hasta que yo termine de pagar, sí, diré, es mi piso, mientras eso sigue siendo del banco.
Ya. Yeah.
Entonces dije yo, mejor lo alquilo, lo compro ahí y alquilo habitaciones. Y eso es lo que he hecho para poder sobrevivir y pagar una hipoteca.
Claro.
Y eso es lo que hago, alquilo las dos habitaciones porque son de cuatro, ah, y vale. Una vive mi hijo y otra yo y mi marido. Ya siquiera sale para algo.
Uh-huh. ¿Y te has acostumbrado a vivir aquí, en España? Mm.
La verdad, no es que me haya acostumbrado. ¿Cuál sería la palabra que siempre uso y justo hoy no me acuerdo?
¿Adaptado?
Me he adaptado. Me he adaptado a vivir en un país que no es mío. Me he adaptado pues a todo. A gente que no conozco, que recién conozco. No es como una amiga que tú conoces de nacimiento hasta tu juventud, a tu edad madura. Y sabes si te está diciendo la verdad, te está diciendo la mentira. Uh-huh. En este caso, pues, me fío lo que me dice. Puede ser cierto, sí, puede ser cierto, ¿no? Y si esa persona es una amiga, me hago más años, ahí recién veo que en la realidad cuando los padres le llaman o ya uno se va enterando. Pero después son conocidos. Uh-huh. Amigo más que tengo una, nada más. Y los demás son conocidos. Los que viste tú ayer son conocidos. Que les hablo, converso con ellos muy amigablemente. Pero no son amigos que realmente pueda saber si me dicen la verdad o no. Y sí, me he adaptado, pero jamás se va a acostumbrar uno a un sitio que no es su tierra, no es su costumbre, ni nada. Porque acá, si yo fuera a mi tierra, ahorita estuviera afuera, sentada, quisiera sacar un plato de comida con mi marido, sentara, y después como un pueblo. Y acá no me permite, ¿por qué? Porque esta es zona pública y lo pertenece al ayuntamiento y no me permite. Y si un vecino me ve, lo que hace es llamar a la policía y me multa. Entonces, a ellos les molesta todo. ¿Por qué? Porque ellos su hábitat es así, vivir en la soledad. Porque eso es lo que yo opino. A ellos les gusta vivir en la soledad, pero es su hábitat de ellos. Yo no puedo hacer todo lo contrario porque estoy en un país ajeno. Que me da rabia, que me da ira, que me da a veces hasta rencor. Que en ese momento me lo da y luego se me pasa, sí. Pero siempre me lo da porque siempre me... A mí, ¿cuántas multas me han puesto? Porque ese día estaba con mis amigas, que tú viste, estábamos tomando un tintito, ¿no? Que estábamos reunidos. Si un vecino me hubiera visto, me hubiera llamado a la policía, porque en noviembre me presentaron el local, por el mismo motivo. ¿Y quién me denunció? Los vecinos. Que cuando llegaron a la policía, ¡ay, es que a ver la bulla que hacen ahí! ¿Qué bulla? Porque me río, porque soy feliz un momento con gente que son de mi pueblo, o son alrededores, porque estoy con mis paisanos, y pongo un poquito de música, para música típica de mi país, a ellos les molesta, eso les incomoda, eso no sé. Yo no tengo culpa que ellos tengan una vida que tengan ellos de soledad. ¿Por qué digo de soledad? Cuando son jóvenes, uy, salen para acá, salen para allá. Luego se casan, viven una vida que de trabajo a su casa, o se van al bar y de ahí a su casa. Y ya no son felices porque les gusta vivir bien, les gusta tener cosas buenas y se hipotecan y al mismo tiempo crédito personal para acá y salen a pagar, viven estresados, viven agobiados y se ven a alguien feliz, les molesta. Yo no tengo la culpa, a mí también me gustaría vivir como ellos, pero yo no tengo ni esa capacidad mental para aguantar, ni el dinero tampoco, ni el trabajo para poder pagar esas deudas. Y hay otros que son viudos y que les molesta porque vives solo y si tú te ríes o estás acá reunida afuera, como a veces estoy con mis amigas afuera, que la vez pasada también estaba, también les molesta. Y yo no los comprendo, pero tengo que aceptar que es su país, que son sus costumbres, que son sus leyes, que no me gusta, sí, pero como estoy en un país ajeno, me tengo que joder. Ya está, otra cosa no hay que. Son así, son, cada uno tiene su corazón, como cada uno tiene su pensamiento, porque si todos fuéramos por un solo lugar, nos chocáramos. Yo eso lo entiendo, pero jamás lo voy a comprender, jamás, porque jamás puedo entender, no hay explicación para dar. Entonces me he adaptado a todo, a que me miren mal, a que hablen de mí, que me digan a veces Machu Picchu, que ya me lo han dicho, porque me piden una cosa, le doy y me dice, ¿qué pasa? Que tú te falta un poco de hervor, y yo digo, ¿me falta un poco de hervor o no explicas lo que quieres? Me pides harina, hay diferentes tipos de harina que tengo en mi negocio. Yo no puedo, pero ¿qué clase de harina? ¿Cómo qué clase de harina? ¿Harina? Es que tengo mucha. Te estoy pidiendo harina. Yo no tengo culpa, más bien yo
que ellos, más bien les falta un poco de hervor. ¿Qué les cuesta decir, mira, quiero harina de trigo, quiero harina de maíz, o quiero harina para freír pescado, o quiero harina para empanizar el pollo? ¿Qué le cuesta? Yo no tengo culpa de ello. Y después hay que ver, que no sé qué, que para qué, dicen de todo. Y hay veces que quiero contestar, pero a veces contesto y a veces me lo trago. Y me adapto, nunca me voy a acostumbrar. Como en todo sitio, hay de todo. Y eso.
Entonces, ¿tú crees que hay racismo aquí en Sevilla?
Sí. Uf. Desde que llegué, desde que me subí al autobús y no tuve el pasaje completo, porque mi hermana me dio 2 euros y yo subo 2 euros y le digo, ¿cuánto es? El hombre en ese tiempo creo que era un euro diez, o no llegaba 1.10, creo que, o no llegaba ni al euro. Y que era para darle céntimos. Y yo le dije al chofer que no tenía céntimos, no me quiso subir, porque él tampoco tenía céntimos. ¿Cómo no va a tener céntimos si todo el día cobra? No solamente todos los días son tarjetas que uno pasa la tarjeta. ¿Que estaría el hombre de mal humor? ¿O no le gustaría mi rostro? O yo qué sé, me hizo bajar. Y tuve que bajar. Llegué tarde al trabajo, la mujer me gritó, me dijo de todo. Y tampoco supo comprender la situación que había vivido. ¿Qué puedo yo pensar ya? Y así sucesivamente, sucesivamente. Que me ha tocado mucha gente buena, como mi jefe, como mis antiguos empleadores. Sí, muy buenos, siempre me hablan o me mandan siempre un mensajito. O después también puede ser que reenvíen, a veces no va a ser un reenvío a todos, también puedo ser yo una reenviada. No es que se acuerden de mí, también las cosas como son, ¿no? Pero yo como les vuelvo, los contesto el saludo y dice, y diría, ¡ah, le he mandado a Noemi! ¡Ay, Noemi, qué le me ha gustado verte, saber que estás bien y eso! ¿Vale? ¿No? Bueno, pero ya en algo, ¿no? Ya. Y eso, sé que hay, porque muchos vecinos vienen acá y dicen, ¿por qué tú aceptas que vengan a comprar negros? ¿Por qué tú aceptas que vengan a comprar moros? Que te ¿sí? pueden robar, que te pueden hacer eso. Que sí, que también es verdad. De los negros no, porque nunca me han hecho nada. Pero un moro sí una vez me quiso robar. Pero bueno, no todos los moros son malos, porque yo, como te vuelvo a decir, alquilo habitaciones. Como es mi casa, yo lo alquilo. Y yo he vivido con varios de diferentes países, que sí, que algunos se han ido hasta sin pagarme, sí. Pero yo por ellos no voy a culpabilizar a todo el mundo. Yo sí, yo sé cómo son las cosas, que todos son como son. Y si estoy en un mundo donde estoy, tengo que aceptarlo, aunque no lo comprenda, tengo que aceptarlo. Y que sí, que a veces sí son, a veces no son. Una vez en nicaragüense también, yo siempre les he visto a ellos como buenos. Y que tengo muchos productos de ellos más vendo. Y un día me estaban mangando unas cositas ahí. Y entonces me habla, amiguita, ¿cómo estás? Véndeme esto, el otro. Y yo, a veces cara no sabemos, ¿no? O de repente son, ¿cómo se llama esa palabra? Una palabra que tiene que roban, pero no roban porque quieren, sino porque cliptómanos. ¿No? Sí. Esa es la palabra, ¿no?
Sí, sí.
Ya. Y puede ser también.
También, sí.
Y me daba corte, como era un chuche, de decirle porque me roba. Me daba como vergüenza.
Ya.
O de repente no lo alcancé. Yo qué sé, pero lo hizo. Vale. Yes.
Ya. ¿Ha cambiado tu forma de hablar durante todo ese tiempo?
¿Te refieres a mi manera de hablar? ¿Cómo hablo? ¿Como cuando uno va a un sitio y se acompleja y habla el idioma de ese? No, porque me dicen muchas veces, todo el mundo sabe, hasta por teléfono, siempre me dice, tú eres latina, ¿no? Yo creo que mi manera de hablar no ha cambiado. Que digo vale, porque ya es una costumbre, en vez de decir sí, uno dice vale. O que diga, joder, me golpeo, porque también ya una costumbre, ay, coño, ¿no? Ay, como ahorita, ¿ves? Sin darme, coño, ah, joder, mierda. Ay, puta, oso, madre, ¿no? Ya, nada más. Y después hablo igual que siempre. Es más, cuando llegué, cada vez que voy, que es cada 6 años, 7 años.
Hola,
amiguito. ¿Qué le pongo? Yo me olvidé. ¿Qué era la pregunta?
Si te había, si había influido, si había cambiado tu forma de hablar.
No. Como te decía, igual, todas las veces que viajo, que son cada 6 años o cada 7 últimos que he viajado, siempre me dicen que hablo igual. Ay, Noemí, tú, ¿por qué no hablas como española? Pero porque si yo no soy española. Ay, pues, ¿en qué parte de provincia estoy yo? En Andalucía. Ay, ¿por qué no hablas así como sé andaluza? No, sevillana. Hasta luego, amigo. No, porque no... Sé cómo hablan. Si quiero me puedo expresar a veces cuando quiero fingir por un trabajo, lo hago. Bueno, lo hacía antiguamente. Pero ¿para qué voy a ir a hablar a mi país? Me sonaría ridícula.
Claro.
Ir a mi sitio y hablar
aparentando ¿qué puedo decir? Un lenguaje, un idioma, una forma de hablar que no es. Entonces, hay otros que lo hacen. Yo, cada uno con lo que sea, yo no lo veo bien. Yo sí me siento cómoda hablar así, porque al estar yo hablando de otra manera, estaría yo misma esforzándome, como sobreactuando. Yo vivo mi vida normal.
Uh-huh. ¿Te has visto alguna vez discriminada por tu forma de hablar?
¿Aquí en España?
Sí.
Porque dice que no me entiende. Y yo siempre les he dicho, perdona, yo creo que yo hablo español como tú hablas. No sé qué no me puedes entender. Es como hoy que estoy buscando unas, este es un cerramiento, una puerta, y le digo que yo quiero que me la hagan de una manera. Y me dice que no me entiende porque le estoy dando varias medidas. Claro que lo estoy dando varias medidas, porque las medidas son un ancho, un largo, y quiero una puerta más ancha que la otra. ¿Por qué? Porque lo pide el reglamento. ¿Para qué? Para que pueda entrar un minusválido. Y me dice ella que no me entiende, es que son muchas medidas, no sé lo que me quieres decir. Vaya, por Dios, no lo sé. Yo hablo el mismo idioma, creo que he hablado, le digo, creo que estoy llamando y estoy hablando en otro idioma. Bueno, no pasa nada, le dejo y le cuelgo. Es que no entiendo. Yo no lo entiendo, y se lo digo a mi marido, y me dice, pues has dicho bien, ¿qué no entiende? Yo qué sé, no me quedará hacer de repente el trabajo, al mismo tiempo se hace la tonta y no me quedará hacer. Ahí hay un punto de discriminación también, ¿ya ves? Pero bueno, ya me ha cogido otro hombre y me ha hecho el presupuesto y me ha entendido perfectamente, me ha dicho. Le digo, ¿me entiende usted? Claro, me entendí perfectamente, ¿vale? Y ya está. Y ya hoy día me ha dicho, si no viene hoy día por la tarde, va a venir mañana para que me ponga en la puerta. Ya está.
Muy bien. ¿Tú crees que las leyes benefician aquí a los inmigrantes?
Muchísimo, muchísimo. Y muchísimos inmigrantes que abusan también de esas leyes. Acá es un país que es bueno, pero claro, todo un beneficio también, ¿no? Pero bueno, es bueno. Que no nos pagan como queremos, pero nos da salud, no pagamos hospital. Claro, siempre y cuando las personas que tienen papeles también. Porque las que no tienen, tienen que pagar, no sé si es 35 o no sé cuánto, para que los pueda atender el médico, porque si no, tampoco te puede atender. Que sea una urgencia, sí te atiende, pero después, sí. Así no, tienes que pagar. Que sí, que mi país, si yo fuera, tengo que pagar consulta, tengo que pagar la atención, tengo que pagar todo. Cambio acá, es gratuito. Uh-huh. Es más, el cáncer, que es una enfermedad que nunca me gusta mencionar el nombre, pero ahora siempre digo la enfermedad más cruel que puede haber, porque yo le he vivido en carne propia por una amiga, no estoy hablando mal, le he vivido por una amiga, no se diría en carne propia, tiene otra palabra, porque en carne propia sería que fuera mis carnes.
Ya.
Otra palabra que le he vivido muy cerca.
Sí.
Muy cerca. Y es gratuito.
Ya.
Es como a mí me ha estado mal, no me querían atender, a la final me han atendido. Pero ya cuando el 12 de febrero, no, el 6 de febrero, se me había roto el apéndice. Uy. Entonces me entró una peritonitis que casi me muero. Que fácilmente hubiera podido denunciar porque la médica me dio el alta y ahí lo tengo yo el papel. Cuando la médica me da el alta a mí. Pero bueno, son cosas que pasan y ya está. Tampoco voy a ir por la vida peleándome con todo el mundo. Que hay momentos que también yo hubiera tenido un poco de racismo cuando a veces vienen los moros, me piden, ¿tiene lagarto? Sí, sí tengo. Pero lagarto, ¿qué lagarto, camaleón? Bueno, ¿me vas a dar o no me vas a dar? Otro mongólico. Y a veces digo, moro de mierda, que no sé qué, no sé cuál. Quizás también esta mujer la habrá tocado así y habrá dicho, esta fingidora no tiene nada. Pero vale, pero tú como médica, no me quieres atender, no me atiendas. Pero mándame que me hagan un tag, si no me quieres ver, que hay formas, ¿no? Pero bueno. Ya está, gracias a Dios estoy viva y estoy hablando contigo ahora.
Sí, 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 sí.
Que sí es beneficioso en mi país, cuánto me hubiera salido esto, ¿entiendes? Que yo nunca he usado la seguridad social porque toda la vida he trabajado interna, no he tenido tiempo ni para darme ese lujo. Ni para darme ese lujo. Que muchos van, ay, me duele aquí, voy al médico. Ay, me duele acá, que me duele el médico. Ay, que me duele. Yo no he tenido ese gusto, que ya lo veo a veces hasta tontería, hacer la B, porque eso tiene que hacer la B, esperar clasificación. Uf, como 6-7 horas te sales ahí. No. Yo me aguantaba, me tomaba mi pastilla o un remedio casero de mi pueblo y ya está. Yo no me voy a ir a no amanecer, vamos. Y el otro día, ¿con qué cuerpo yo me levanto a trabajar? No. Y eso que sí da muchos beneficios para las madres que están embarazadas. Un tiempo también estaba acá cuando estaba Zapatero, porque yo estaba en su tiempo de él, que decía, ay, la que sale embarazada, 2.500 euros. Y yo pensé que eran dinero, nunca salí embarazada. Tengo un hijo que tiene 23 años, el único. Pero amigas sí han salido y al final no los dieron ni dinero, te dan dinero en pañales.
qué bueno esto.
Te daban dinero en pañales. Y yo decía, qué bueno, ¿qué voy a hacer ya? Gastar en pañales, pues. En pañales. No te daban dinero. La gente creía que iba a recibir su dinero. Y no había dinero. Era pañales. Que te daban un bono para tus pañales. No sé, 100 euros para que vayas y eso. Y yo, ¿qué? Ay, Dios mío. Va. Muchos salían embarazadas. ¿No lo sabías?
Sí, sí, así, sí, sí.
Ay, qué para bueno. Para todo, sí te da beneficio. Para Cáritas, que vas y pides, también te dan gratis. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido eso. Nunca he ido porque no he tenido necesidad. He estado trabajando todo el día. Y además para Cáritas tienes que llevar tu papel de baja. Uh-huh. Lo sé, no por mí, sino sí. Por mis amigas. Tu papel que estás en el CEPE. Antes, ahora es CEPE, antes tenía otro nombre. Ay, no me acuerdo ahorita, pero ahora ahora muchos dicen CEPE, pero antes no era CEPE.
El SAE,
el INEI. El SAE, el INEI tenía ese nombre. Ahora CEPE, CEPE para todo. No sé por qué lo han cambiado. No, bueno, y llevaban eso, donde tú estabas, donde vivías y muchas cosas. Yo como estoy, gracias a Dios, he estado de alta siempre, no he tenido necesidad. Pero sé por ellas, o por ahora las clientas también, que dan ayuda. Ahora dice que están dando ayuda. También que te llamas al 010 y te dan ayuda para el mercado unos 60 euros, una tarjeta.
Sí, algo así.
Sí, yo tampoco porque estoy dada de alta, o sea, no, yo me alegro que mucha gente lo pida, pero hay gente que está trabajando en negro y abusa.
Ya.
Que abusan muchísimos inmigrantes que los conozco y se lo he dicho, tía, deja para gente que realmente
lo necesite.
Pero ya, bueno, los españoles también abusan, pero bueno, es su país, ¿no?
Hombre.
Es su país, que abusen lo que ellos quieran abusar. Están en su país, es su gobierno, ¿no? Y mucha gente, como muchos dicen, ay, que los inmigrantes, mire, yo no lo sé de los inmigrantes, yo lo único que sé es que yo pago mis impuestos, como todo el mundo. Y si yo necesito ir al médico, pues por eso pago mi seguridad social. ¿Vale? Claro. Los demás, a mí no me interesa. Lo que hagan mis paisanos, o lo que hagan de otros países, a mí no me interesa. Porque en esta vida, como hemos venido nosotros a inmigrar, ustedes también fueron a inmigrar. Así que no vamos a hacer... Como que dice, la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Ay, ¿qué quieres decir, hija, que no te entiendo? Vale, no me entiende. Cuando le conviene, no entiendo. Pero ¿qué quiere decir eso? Vale. Muy bien, ya está.
Uh-huh. ¿Es así? ¿Y piensa quedarte aquí?
Por ahora, siempre digo y siempre diré que en unos años más me voy. Porque vieja no me veo aquí. Y luego, a veces que estoy en la cama con mi marido, que ya no tenemos nada de qué hablar, porque pocas veces hablamos, me pongo a pensar y digo yo, y le digo a mi marido, pero ¿qué vamos a hacer allá de viejos? Y cuando nos enfermamos, acá es gratis, allá no es gratis. ¿Verdad, no gringa? Sí, pues Beto, ay Beto, ¿qué hacemos? Yo me aburrí de este país, yo también. Pero ¿y ahora quién nos va a ver? ¿Pero quién pues nos va a ver, Beto? Ah, su madre. Bueno, si nos iremos, tendremos que irnos con bastante dinero. Porque, pero como ese bastante, no la juntamos. Si no nos sacamos la lotería, entonces siempre queda en que iremos, pero no se sabe. De repente mañana nos da esta enfermedad que está el virus ahora, sí. Menos ni, claro. ni a viejito llegaremos.
Sí, sí, hola, sí, sí, sí.
Muchos beneficios, por ejemplo, hay personas que tienen 50 años, ya se dan la contributiva. También para todas. El inmigrante que está ocioso se dedica a todo, pero todo beneficio a veces ya... Yo no lo veo normal, pero bueno. Como las leyes están hechas.
Claro. ¿Cómo te ves dentro de 10 años?
Aparte de estar más gorda. La verdad que nunca me he puesto a pensar en eso, es primera vez. Una vez sí me miré en el espejo y me puse a pensar en mí, ¿cómo va a estar en 10 años? Yo, será una tontería lo que te voy a decir, pero cuando yo tuve 14 años, uh-huh. no, 16 años, en mi sueño yo me levanto y me veo que estoy en un ataúd. Y yo me veo en el ataúd y digo yo, ¿y esta mujer quién es? ¿Quién será esa señora? Y me veo y digo yo, ¡ay, Dios mío, soy yo cuando estoy vieja! Y yo me miraba el ataúd y el ataúd todavía era marrón, de viejas. Y Yo dije, oh Dios mío, esa mujer debe tener como 50 años por ahí. Ay, Dios mío, voy a morir cuando tenga 50 años. Quiero despertar, quiero despertar. Y veía que era mi casa y estaban mis vecinos. Y yo ahí, al frente de mi vecina, era incluso el velatorio. Y yo decía, Dios mío, yo quiero, ¿cómo despierto? Ay, Dios mío, quiero despertar, soy yo. Y me levanté toda sudada. ¡Ah, su madre! Pedí al Señor y dije, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Que voy a morir cuando tenga 50 años? Por eso que un día cuando me miré el espejo dije, ¿qué estás pensando? Si tú cuando tengas 50 años no vas a ya estar. Y cuando cumplí 43 le dije a mi marido, ya solamente me falta 10 años. Porque como yo lo conocí a mi marido cuando tenía 14 años, al otro día se lo conté. Entonces ese es que siempre, cada que cumplo años, siempre digo, me falta poco años. Y ahora que cumplí 43 le dije, Beto, ya me falta 7 años. Ay, tú con la tontería. 7 años me falta, 7 años. Y 7 años, sin siquiera ese 7 años, deberías tratarme como reina, siquiera, concha tu madre. Estás ahí, siempre flojo, siempre te da sueño, así como ahorita que lo ves durmiendo. Siempre está cansado, tía, cansado para todo. Como reina debes tratarme, me falta 7 años, ya está manco, ya otra ocupará mi lugar. Ay, te sale la cojudeza, ay, te sale la cojudeza. Y me dice, la verdad es que nunca me he visto, por ese mismo motivo nunca me he visto. Pero si no hubiera tenido ese sueño, me hubiera gustado que en 7 años ya no esté trabajando. Bueno, tampoco voy a estar trabajando, porque ya tengo 43, tendría 53. Ah, no, me falta mucho para jubilarme. Uy, que en este país uno se jubila ya de viejo. Ya que se da, si ya me duele mis huesos, me duele mi espalda. Levantarme, moverme. Ay, cuando me levanto a la mañana, me duele el cuello. Y si me dice que duermo, no duermo sin almohada. Y cuando duermo con almohada, igual. Ay, está para girarme, será la gordura, el peso en mi esqueleto humano no aguanta, digo ya. Pero ya me duele levantar la caja, levanto acá, arreglo allá, abajo acá. A esta edad, ¿qué será cuando tenga esa edad? Y mucho menos a la edad de jubilarme. Yo no me veo jubilada. Pero bueno. Ay, amiguita.
Qué buena estar.
Bueno, pues hemos terminado.
Ay, amiguita.
Perfecto, pues muchas gracias. Amiguita.